Hoy terminamos nuestra serie que estamos llevando. ¿Les ha gustado esta serie? Más fuerte. El Señor nos ha llevado a través del libro de Segunda de Pedro. Pero antes de empezar, students, you're good to go. Thank you for being here. Si tenemos estudiantes entre middle school y high school, mándenlos, papás, sáquenlos de su asiento. Tony no muerde. ¿Ves que no, Tony? Tony no muerde. Tony es un buen líder. Sí. Quieren amarlos, quieren guiarlos. Papás, si están ahí. Cuando era pastor de jóvenes me gustaba, como los jóvenes son un poco diferentes, ¿no? Ellos sí los puedes molestar. Entonces, cuando estaban sentados, yo les hablaba por nombre. Les decía, párate y vete. Aquí no lo voy a hacer, ¿no? Pero papás, háganlo con sus hijos. No les den la opción. Si tienes hijos, acuérdense, no tenemos cuidado de niños, tenemos un discipulado de niños. Y eso es lo que hacemos acá como iglesia. Y parte de tus ofrendas soportan este ministerio, ¿sí? Así que gloria a Dios por ello. Acuérdense, estas son las personas que el Señor va a utilizar para alcanzar a nuestra nación, igual que nosotros. Pero ellos están al frente todo el tiempo, siendo confrontados. Así que vamos a preparar nuestro corazón. ¿Les parece si oramos? Señor, una vez más te damos gracias. Queremos poner este tiempo en tus manos. Señor, que yo pueda ser un vaso útil en tus manos, Dios, y que tú seas glorificado por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vivimos en una generación de la hora. Todo es ya, todo es ahorita. En mi familia, a nosotros nos dicen los hombres del mañana. Porque cada que nos piden que hagamos eso, estoy hablando de mi familia, perdón familia, nuevamente los estoy quemando. Somos los hombres del mañana, porque le digo a mi esposa, mañana lo hago, y el mañana nunca llega. Somos hombres del mañana, pero vivimos en una generación y en un mundo donde todo es ahora, todo es hoy, todo lo necesito ya. Lo pedimos por un app, ¿no? Ahora todo es tan rápido que en un app ya ni siquiera tienes que hablar por teléfono, estás en un app. Si son de las personas como yo, que nos gusta hacer, no hablar con una máquina. ¿Quién le gusta hablar con una máquina cuando habla por teléfono a algún lado? ¿Alguien disfruta hablar con el robot que no te entiende nada de lo que le dices? Entonces vivimos ahora con el app más fácil porque si te equivocas fuiste tú. Y estamos rastreando todo en tiempo real. El esperar se ha vuelto como algo del pasado, ¿no? Algo de esperar ya, como que eso es anticuado el esperar. Pero déjame decirte algo, si tú quieres tener una fe que perdura, una fe que resiste, una fe más fuerte, vas a tener que aprender a esperar. Vamos a tener que aprender a esperar. ¿Quién se ha desesperado en un restaurante? ¿Alguien se ha desesperado en un restaurante? Aquí algunas personas me conocen que soy un poquito desesperado para los restaurantes. Yo sí, soy muy desesperado, si no aquí está mi esposa, no me va a dejar mentir. Tiendo a ser muy desesperado, una porque en mi juventud fui mesero. Así que yo sé lo que es servir, porque lo experimenté. Y entonces cuando vas a un restaurante y te atienden mal, te sale como que lo regio, no voy a decir que nadie de ustedes, ¿no? Perdón, regios, perdón, ¿no? Entonces, entre más caro el lugar, más tienes que esperar. Tienes que esperar a que te asignen la mesa, esperar a que te traigan el menú, esperar a que te traigan las bebidas, esperar a que te traigan la comida. Y luego, para el colmo de males, esperar a que te traigan el recibo. Te traen el bill y luego después esperar a que vengan a llevarse la tarjeta para que vayan y se la cobren y te la regresen. ¡Qué desesperación! Es desesperante. Lo más irónico es que el mesero en inglés se le dice el waiter y él no tiene que esperar en nada. El que espera es uno. ¿Por qué les pusieron waiters si ellos no esperan nada? Bueno, le preguntaremos al Señor por qué decidieron eso, ¿no? Pero la verdad es que el que más espera eres tú. El que constantemente estamos esperando somos nosotros. Y así también es la vida. Mucho del tiempo que pasamos aquí en esta tierra lo pasamos esperando. Cuando éramos niños, estamos desesperados por ir a la escuela. Llegas a la escuela y estás desesperado por salir de la escuela. Y luego estás desesperado por cumplir los 16 años. Llegan los 16 años, quieres cumplir 20 años. Llegan los 20 años, quieres cumplir los 30. Llegas a los 30 y quieres irte al kinder. ¿No? O nada más yo. Vivimos en un mundo que estamos constantemente desesperados. Todo el tiempo ya necesito que ya llegue. Que ya. Ordena a alguien por Amazon y está esperando. ¿Dónde va el camioncito? ¿A qué horas va a llegar? Ahora quizás está esperando, después de esperar muchas cosas, tal vez hoy estás esperando enamorarte, estás esperando a que tus hijos crezcan, estás esperando a que tus hijos se vayan de la casa, o estás esperando a que tus hijos vuelvan a casa. Ahora quizás estás esperando que regresen al camino del Señor, o que Dios responda una oración que llevas tanto tiempo orando por ella. Pasamos gran parte de nuestra vida esperando, esperando, esperando. Y la realidad es que la mayoría de nosotros no sabemos esperar bien. Y aquí es donde entra la enseñanza de Pedro. Hemos estado hablando de cómo construir una vez más una fe más fuerte, una fe que perdura. Y Pedro nos ha venido diciendo en 2 de Pedro, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y como ya hemos visto, la fe, el amor, la virtud, hemos hablado del conocimiento, del dominio propio, del afecto fraternal, y ahora Pedro nos dice, a la perseverancia, añádanle paciencia. Y eso me cimbra, porque ¿quién quiere levantarse todos los días en la mañana diciendo, Señor, hoy quiero tener más paciencia? Por un tiempo, yo le pedía mucho al Señor, Señor, dame paciencia. Y pensaba y yo decía, Señor, ya no me des paciencia. No quiero, no me interesa. Porque entre más pedía paciencia, más era probado en paciencia. ¿Se han dado cuenta de eso? Ahora, no puedes tener una fe madura sin paciencia. No puedes llegar a la madurez sin esperar el tiempo. Yo veo a mi hijo y mi hijo es desesperado como su padre. Una oración contestada de mi esposa. Ella oraba por un hijo que se pareciera a mí en todo. Gran error. Este fue un dolor de cabeza ese enano mío. Pero es desesperado como yo. Él quería dar marometas, darse vueltas. Y se tiraba y se enojaba y se frustraba. Le digo, papi, tranquilo. Toma tiempo, toma tiempo. Ahora lo ven con el balón en la casa, quiebra todo y desesperado que le va a hacer un around the world. No sé qué sea eso. Creo que le han vuelto al balón. Ha quebrado no sé qué tantas cosas y desesperado porque ya quiere que le salga. No podemos tener una fe madura sin paciencia. Necesitamos atravesar el proceso y eso es donde quiero llegar hoy. Más fuerte con la paciencia. Me encanta que la Biblia no nos pide tener una paciencia de apariencia, una sonrisa falsa mientras estamos que explotamos por dentro. No, lo que Dios quiere formar en nosotros es una paciencia real, una paciencia que nace del Espíritu, que se ha transformado en el fuego de la prueba, que no es frágil ni se derrumba cuando las cosas se salen de control. Vamos a hablar de esa paciencia que no es una resignación, sino formación. Entender que la paciencia es formación, no es resignarte, bueno, pues ya me tengo que esperar. No, es entender que la paciencia no es eso, es formación. La paciencia no es simplemente aguantar sin quejarse. Bíblicamente hablando, es una virtud que refleja el carácter de Dios mismo. Es más que esperar con calma, es perseverar con fe, con gozo, con confianza, aun cuando la vida no tiene sentido. Tal vez muchas de las personas que pasaron a orar hoy aquí en la mañana, hace rato, unos minutos atrás, están atravesando algo de esperar en el Señor. Tener paciencia para que el Señor responda de alguna manera. Vamos a hablar que esa pasión es formación. Es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Porque nadie desarrolla esta clase de paciencia en sus propias fuerzas. Si estás en esta temporada donde estás esperando respuestas, esperando una respuesta a una dirección por sanidad, una oportunidad, respuestas migratorias, este mensaje es para ti. Porque quiero recordarte que Dios no desperdicia tu dolor y que en el proceso por el que estás pasando no es un castigo, es preparación para lo que Dios quiere de ti. Y cuando lo entiendo verdaderamente, cambia mi manera de ver la vida. Así que hoy te voy a pedir que abras tu corazón, abre tu mente y pídele al Señor, Señor, no es casualidad que estoy aquí. Y tal vez ya estás desesperado que el pastor se calle porque quieres ir a cenar. Paciencia. Así que te quiero dar tres verdades y una de ellas es el fuego no te destruye, el fuego te construye. Cuando yo empiezo a entender que lo que estoy atravesando es necesario para construirme, es más fácil de vivir la vida. Imagínate un momento en esa escena, en ese hermoso tráfico de Houston. ¿Quién maneja lejos? Yo, la razón número uno por la que yo dije nunca en mi vida me voy a volver a Houston era por el tráfico. Los que tienen años viviendo aquí saben que el 290 era el mejor highway para viajar. Hace 10 años. Era lo peor para viajar. Duraron no sé cuántos años en construirlo. Y mi travesía tenía que ser por el 290 atravesar hasta el 10 sur. Digo, al 610 sur. Y era un dolor de cabeza. Yo dije, nunca, nunca me voy a mover a Houston. Yo vengo de visita y miren dónde está. ¿Dónde estoy ahora? La paciencia. Miras el reloj cuando vas en ese tráfico y más cuando hay una reunión, un lugar donde tienes que llegar y cada 30 segundos estás, ay, voy a llegar tarde. Sientes que te hierve la sangre porque el carro enfrente decide no avanzar. La impaciencia comienza a hablar y tú estás, ay, no puede estar pasando esto aquí. No me puede estar pasando esto a mí. Pero sabes que lo que realmente está en juego no es tu agenda, es tu corazón. Es el corazón de uno mismo que cuando empieza la presión, sale lo que soy. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones que están completamente fuera de ese control, de nuestro control completo. Y es ahí donde la paciencia se convierte en una decisión espiritual. Mira lo que dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿A quién le da gusto cuando hay tribulaciones? Seamos honestos, nuestra primera reacción no es sonreír. Pero lo que está diciendo acá Pablo dice, hey, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, entendiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. La tribulación me lleva a producir paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. El Señor no te va a dejar en mal. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Lo ves? La paciencia nace cuando confiamos en que Dios no ha perdido el control. Aun cuando yo ya perdí el control. Es entender que Él no ha perdido el control. Y aquí es donde quiero que veas algo completamente claro. La paciencia no es pasividad. Y voy a repetir esto muchas veces porque quiero que te lleves esto en tu corazón. La paciencia no es pasividad, no es cruzarse de brazos ya resignado de que bueno, pues ni modo, pues así me tocó la vida. La paciencia es una expresión activa de fe. Decir, Señor, yo no entiendo esto, no sé lo que está pasando, no tiene sentido para mí, pero sé que tú estás orquestando algo grande que yo no puedo ver, pero sé que ahí estás. Eso es lo que me lleva a cambiar mi manera de pensar. A veces pensamos que las pruebas solo vienen a quitarnos cosas, pero muchas veces vienen a quitarnos lo que nos estorba. Sí nos quitan cosas, pero lo que nos está estorbando. Muchas veces es necesario llegar a una situación difícil para voltear a ver a Dios, porque de otra manera no volteamos a ver a Dios. Cuando todo está bien, no es fácil orar. Si somos honestos, no es fácil orar. Pero cuando las cosas están mal, buscamos constantemente un momento de pedirle al Señor, 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 responde, Señor, responde, Señor, te estoy hablando, responde. ¿O no? Son esos momentos. Me gusta cómo la nueva tradición viviente nos dice en Romanos 5, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Me ayudan a resistir. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Por eso no te desesperes mientras esperas. Dios está trabajando más en ti que en tu situación. Él quiere trabajar en tu corazón, quiere trabajar en tu mente, quiere trabajar en que llegues a confiar plenamente en Él. Santiago también lo ilustra. Me encanta cómo Santiago, que lo vimos en la serie pasada, habla y dice, por tanto, amados, en Santiago 5, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Y te da un ejemplo, dice, piensa en el agricultor que con paciencia espera las lluvias en el otoño y en la primavera, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Paciencia, mira lo que el agricultor hace. El agricultor, ¿qué hace cuando está ahí? Durante la espera, no se queda inactivo. El agricultor prepara el terreno. Cuida la semilla, limpia las malezas, está trabajando con esperanza. Y eso es exactamente lo que tú y yo debemos hacer mientras esperamos en Dios. Paciencia, seguir trabajando. Leí hace poco un libro y le comentaba al pastor Ramón que no es casualidad que estoy leyendo un libro que se llama The Ruthless Elimination of Hurry. Que todo el tiempo estamos a la carrera. Siempre estamos a la carrera. 3 personas me lo recomendaron. ¿Por qué? No sé, pero me lo recomendaron. Algo han de conocer. No, es que está bueno el libro. Aquí está el pastor Carlos, también me lo recomiendo. La primera semana me dice, pastor, lee este libro, por favor. Broma. Pero me encanta porque dice, la prisa es incompatible con el amor. El amor es paciente. Dios nunca está apurado. Su obra más profunda en nosotros toma tiempo y normalmente sucede en el silencio. Eso te vuela la cabeza, porque la impaciencia no solo refleja frustración, también revela nuestra falta de confianza en Dios. Me falta fe. Me falta fe cuando no veo las cosas. Y me encantaba que esta semana, mientras preparaba el sermón, veía que Jesús nunca estuvo acelerado. Él nunca tuvo prisa. Su amigo estaba muriendo y viene y le dicen: hey, se está muriendo nuestro hermano, ven por favor. Y él se fue inmediatamente. Se tardó días en llegar. Paciencia. Él sabía lo que iba a hacer. No andaba a la carrera. Jesús siempre se tomó el tiempo. El silencio de Dios no significa inacción, sino trabajo profundo en progreso. Él está trabajando detrás del telón, cultivando algo en ti que no podría brotar de otra manera. Necesito esperar al Señor. Necesito. Y a veces lo que Dios está cultivando no es una solución que esperas. Es la persona en la que Él quiere que te conviertas. Esa es la diferencia. Que Él quiere que nos convertamos en esa persona que es paciente. Entonces, ¿qué hacemos mientras esperamos? No luchamos por el control, no caemos en la ansiedad, no alimentamos la queja. Esperamos como un agricultor, con fe, con trabajo y con ojos puestos en la cosecha que viene. Yo sé que ese arbolito me va a dar fruto, pero me tengo que esperar. Permíteme decírtelo de una manera muy directa. Si hoy estás pasando por algo que no entiendes, que está fuera de tu control, algo que no puedes ni siquiera manejar correctamente, no pierdas la paz tratando de arreglarlo tú. Deja de intentar cambiarlo. Tal vez lo que Dios está haciendo no es cambiar la situación, es que te quiere formar en medio de esa situación. ¿Estás dispuesto a esperar con confianza y con paciencia? Qué difícil es esperar en el Señor. No es fácil. No es fácil esperar una respuesta a una enfermedad. No es fácil esperar una respuesta a una situación migratoria que está en el aire y no sé qué va a pasar. ¿Me regreso o no me regreso? ¿Me voy a dónde me voy? ¿Qué hago? La incertidumbre, pero es el confiar en el Señor. Ahora, la paciencia no solo fortalece, también te purifica. Y eso es lo hermoso de la paciencia. El Señor quiere purificar tu vida. Ahora, si en el primer punto afirmamos que la paciencia se fortalece al recordar que Dios está en control, aquí vamos a ver hacia nuestro interior. Porque lo cierto es que la paciencia no solo se trata de lo que Dios está haciendo, sino lo que está revelando en nosotros. Ahora, ¿qué significa paciencia? Me encanta cómo el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como paciencia, viene del griego hipomone. De esa palabra viene paciencia, que literalmente significa permanecer por debajo o perseverar bajo presión. En otras traducciones también dice que es resistencia, que te lleva a resistir. Eso es la paciencia. No es simplemente esperar con resignación, es estar puesto en medio del fuego cruzado como el soldado, mantenerme firme. Es el tipo de paciencia que no huye, que no claudica, que no abandona la fe cuando las cosas se ponen difícil. Nuevamente, Romanos 5, la resistencia, la paciencia, como dice en la versión Reina Valera, desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza, pero es una esperanza segura de salvación. Esa palabra que se traduce como carácter también puede significar prueba aprobada. Es, ¿pasé o no pasé? En mi rancho dicen, ya sacó el cobre. ¿Sí entienden esa expresión? Mucho tiempo, bueno, no traigo un anillo de $5, ¿no? Los anillos se les hacía una chapa de oro. Se le ponía solamente superficial, se le ponía oro. Y con el desgaste salía el cobre. Y por eso decían, ya salió el cobre. Después de unas raspaditas, sale lo que verdaderamente hay adentro. Y eso es lo que está pasando aquí. No, es, ¿pasé la prueba o no pasé la prueba? ¿De qué estoy hecho? Imagínate al maestro metalúrgico, ¿no? El que está fundiendo el oro, la plata. Introduce en el crisol, introduce un fuego fuerte, una llama fuerte que derrite todo. Y lo que sucede es que cuando tú derrites el metal, hay ciertas impurezas que aflotan, pero solamente salen cuando tú puedes separar los metales. Cuando hay una separación, pueden salir las impurezas. Yo trabajé en la industria del petróleo por muchos años y trabajaba en metalúrgica, y parte de lo que hacíamos es ir a donde fundían el metal, y tenías que ver cómo introducen otros elementos químicos para poder sacar las impurezas, y las impurezas flotan. Pero la única manera que tú podías separar esas partes era elevando la temperatura, y muchísimo. Tenías que calentar eso demasiado. Cuando el metalúrgico está trabajando con esto, bajo el calor, las impurezas emergen, el fuego no consume lo valioso, solamente revela lo que está mal y lo purifica. De la misma manera, Dios con su sabiduría perfecta muchas veces nos conduce por esas temporadas de espera, ese calor que dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Cuando el milagro tarda, cuando la respuesta no llega, cuando no vemos la salida, Él está trabajando en lo más profundo. Confía, espera. Son momentos que exponen aspectos de nuestro interior que permanecerían ocultos en medio de la comodidad y de la abundancia. Cuando estoy tranquilo, cuando estoy cómodo, cuando hay todo, no sale lo que tengo que cambiar. El Señor muchas veces necesita formar nuestro carácter, formar nuestra vida. Es precisamente en esos tiempos de incertidumbre donde aflora la preocupación, el deseo de controlar y esa ilusión que tenemos todos, ¿no?, de que yo puedo. Todo lo puedo yo. No porque Dios se haya alejado, sino porque está revelando lo que realmente hay. El silencio de Dios no es su ausencia, es una cirugía espiritual. Nos confronta, nos moldea y nos prepara para algo mayor. Y no es porque Dios quiera avergonzarte o quiere exponerte para humillarte. Al contrario, es porque quiere limpiarte, quiere formarte desde adentro. Él desea que salgas del otro lado más fuerte. Hablamos de una fe más fuerte, más madura, más puro, una fe refinada como el oro que ha pasado por el fuego y ha salido brillante y firme. Naturalmente, frente a las pruebas, nuestra respuesta es: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? En lugar de empezar a quejarnos y seguir quejando, deberíamos decir: Señor, gracias porque sé que estás conmigo. Y Filipenses 4:4 nos recuerda algo, dice: alégrense siempre en el Señor, alégrense. Y vuelve a decir, y dice: insisto, alégrense. En medio de la esperanza, alégrate. La esperanza es esperar que algo va a llegar. Todavía no lo veo, pero tengo esperanza. En medio de eso, Señor, me quiero alegrar. No sé qué va a pasar, pero sé que algo está haciendo. Ahora, dices: pastor, para usted es muy fácil decir eso. Pero mira, la Biblia nos dice, grandes hombres de la fe pasaron por el proceso. Juan el Bautista, si has leído la historia de Juan el Bautista, él decía: he aquí el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. No, lo menciona cuando Jesús se acerca. Pero cuando estuvo en la prisión, cuando estaba ahí metido, en Lucas 7 nos dice que él llegó a preguntarle, dice: hey, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué estoy aquí? ¿No eras tú el que venías? Habían situaciones en las que aún en la Biblia lo podemos ver. Aún los más fieles pueden tambalear cuando el cielo parece callar, pero ese silencio no es abandono. Es el taller divino donde Dios trabaja con precisión, removiendo lo que tiene que quitar. El crisol no prueba, purifica. Entendamos eso, que mientras estamos bajo ese tiempo de espera, el Señor está purificando nuestras vidas. John Mark Comer dice: la paciencia es lo que mantiene viva nuestra fe cuando el milagro se tarda. Esperar con esperanza es un acto de rebelión santa contra una cultura que no tolera la incomodidad. ¡Qué verdad! Es decir, el mundo hoy no quiere estar incómodo. Queremos ya, ya. Hot and ready, ¿no? ¿Cómo se llama la pizza? ¿La pizza, cómo se llama? Little Caesars. Que te dicen: no, que nada más llegas y te vas. Y tú llegas y te esperas como media hora. Se ríen porque algo saben. Pero vivimos en ese mundo donde el mundo no quiere esperar, no quiere nada, todo lo quiere ya. Y es enfrentar, ir completamente en contra del mundo. Si soy honesto, muchas veces he confundido la espera con un castigo. Yo he confundido muchas veces el esperar con un castigo. Señor, ¿por qué me estás castigando con esto? Si sabes que yo no soy paciente. Como si el retraso en la respuesta fuera una señal de desaprobación divina, pero no lo es. La espera no es castigo. Recuerda, es el refinamiento. El Señor me está refinando. Es un proceso cuidadosamente orquestado. No está siendo abandonado por Dios, está siendo perfeccionado. En medio de esa situación difícil, está siendo perfeccionado. ¿Cómo? No sé. Solamente el Señor te lo va a revelar a su tiempo. Ahora te quiero preguntar algo con mucho amor. No solamente como tu pastor, pero también como alguien que ha estado en ese momento. Porque se los vuelvo y se los repito, nosotros los pastores somos igual que ustedes. Igualitos. Ahora, ¿estás dejando que ese tiempo de espera te purifique? ¿O estás sembrando amargura en tu corazón? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás permitiendo que el fuego de esa prueba le dé forma a algo nuevo dentro de ti? ¿O estás buscando la salida más rápida del proceso? Qué difícil es esperar en el Señor. Porque si tan solo decidieras quedarte en el proceso, no resistirlo, no huir, no endurecerte, sino rendirte y confiar. Santiago nos dice así: que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Espera el proceso, espera el proceso, espera el proceso. Si tú permites que la paciencia haga su obra completa, no solo recibirás eso por lo que estás orando, te vas a convertir en la persona en la cual Dios quiere que te formes. La diferencia es esa. Ahora hemos hablado de la paciencia, te fortalece, te purifica, pero también te prepara tu corazón para una esperanza firme. Y eso es importante porque hay muchos creyentes que viven con esperanzas que se derrumban con el primer viento de dificultad. Esperanza frágil, como un castillo de arena cuando la marea sube y se desmorona. Pero Dios quiere que tengamos una esperanza firme, una esperanza que no se base en el resultado, sino en su carácter. Y la resistencia, la paciencia desarrollará firmeza de carácter, nos dice Romanos 5. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios. En otras palabras, la paciencia no solo está haciendo algo en ti, está construyendo algo para ti. Está preparando el terreno de que tu corazón, para que cuando llegue lo que está esperado, incluso si no llega como tú esperabas que llegara. Porque muchas veces estamos esperando a que el Señor responda a lo que yo quiero y el Señor no siempre nos da lo que yo quiero porque no es lo que yo necesito. Y es entender eso. Que a veces nos frustramos porque, Señor, pero yo te pedí esto, porque me diste, yo te pedí uno rojo y me diste un azul. ¿Por qué? Porque el rojo te va a ver el toro y te va a torear, te va a pegar. No sé. Entender que el Señor me va a dar lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Y es esperar en saber que Él tiene lo mejor para mí. Cuando no permitimos que la paciencia complete su obra en nosotros, ¿sabes qué pasa? Terminamos tomando decisiones prematuras. Y tarde que temprano, terminan en un dolor o un desvío. Mira los ejemplos que podemos ver en la Biblia. Abraham y Sara tenían la promesa, no se esperaron. Y de esa impaciencia nació Ismael, un hijo fuera del plan original. Impacientes. Saúl se desesperó, ofreció sacrificios que no le correspondían. ¿Y qué pasó? Perdió su reino por desesperado. Moisés actuó antes de tiempo, mató a uno de los soldados egipcios. ¿Y qué pasó? 40 años en el desierto, sin necesidad, por desesperado. ¿Ves el patrón? Adelantarse a Dios no acelera la promesa, antes la retrasa. Pero aquellos que aprenden a esperar, incluso cuando duele, incluso cuando no entienden, no están perdiendo el tiempo, están siendo preparados para sostener la bendición con madurez y carácter. La esperanza nacida de la paciencia es más fuerte porque ha atravesado la oscuridad. No es una ilusión bonita, es una fe que ha resistido el silencio de Dios. Ahí es donde brilla quién soy yo verdaderamente. No sé si tú si hubieras confrontado por esto, pero no puedes llegar a la paciencia automáticamente. Muchos abandonan la fe justo antes del punto donde empieza a transformarse. Parte de lo que hacíamos con la tubería que procesamos, teníamos que hacerle un tratamiento térmico. Y hay que elevar el tratamiento, la temperatura de esa tubería a tal punto que tenemos que poner todas las moléculas a brincar. Y si no lo levantas lo suficiente, cuando vas a hacer la templanza, que vas a templar el material, no da la dureza que necesitas. Y tienes que volverlo a meter y tienes que elevarlo otra vez. Lo que pasa es que ciertos materiales, cuando los metes ya más de una vez, pierden propiedades y ya no es lo mismo. Yo no te estoy diciendo que el Señor no puede transformar tu vida. Te estoy diciendo, aguanta el calor. Aguanta. Resiste. Porque en ese momento, cuando llego al punto de ya, en inglés se dice como cuando va el avión, el piloto, ¿no? Tiene que llegar a una velocidad. Y a cierta velocidad ya no puede frenar. Tiene que despegar sí o sí. Ya no hay manera de retractarse. Espera llegar a esa velocidad. Espera llegar a ese punto. Te está diciendo, yo no sé cómo va a pasar, no sé cómo va a cambiar esto, pero sé que tú tienes control de todo, Señor. Dios no está en pausa, está preparando algo en ti antes de entregarte lo que viene para ti. Romanos 8:28 nos dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los esperan. ¿Para el bien de quién? De quienes esperan. La paciencia es el taller invisible donde Dios te está haciendo más fuerte, más sabio, más firme. No te desesperes. Esta paciencia es solamente el resultado del nuevo nacimiento. Solamente el resultado de un nuevo nacimiento. Es la evidencia de que algo sobrenatural ha ocurrido en tu vida. Nadie puede preservar algo con gozo en medio del dolor si no ha sido transformado desde adentro. Nadie puede esperar con esperanza firme si no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Tiene que haber un nuevo nacimiento en ti. Porque se va a revelar si en realidad soy o no soy. O soy o no soy. Por eso Pedro nos dice, añadan a su fe paciencia. Porque la fe es el punto de partida, pero la paciencia es la que demuestra que tu fe es auténtica. Es la que sostiene tu obediencia cuando las emociones se acaban. Es la que te mantiene firme cuando Dios guarda silencio. Es la que hace que sigas sembrando en fe, aunque todavía no veas cosecha. Y eso, iglesia, es evidencia de madurez. Es un fruto del Espíritu. Es marca de alguien que ha nacido de nuevo. La paciencia produce carácter aprobado y el carácter esperanza. Y la esperanza no vergüenza. Es esperanza. Es la esperanza de alguien que ha pasado por el fuego y ha descubierto que Dios no lo soltó. Iglesia, Dios no te va a soltar. Confía en Él. Y tal vez tú estás aquí esperando una respuesta, una reconciliación, esperando que Dios se mueva y sientes que tu fe flaquea. Pero déjame recordarte algo. Dios no está en silencio porque se ha olvidado de ti. Está en silencio porque te está formando en lo secreto. La paciencia bíblica no es pasividad. Es una fe activa. Santiago 1:4, quiero que lo veamos otra vez. Dejen que la paciencia desarrolle plenamente su obra para que sean maduros y completos sin que les falte nada. Permitan que la paciencia transforme tu ser. Es lo que Dios quiere darte, madurez, carácter, una esperanza firme. Pero para eso hay que esperar en Él. Qué difícil es esperar en el Señor. Yo te lo digo, para mí ha sido difícil en algunos momentos esperar en el Señor, pero tengo que recordar al Señor, yo sé que estás obrando. Y qué difícil es creerte a ti cuando todas las cosas apuntan hacia algo diferente. Todo a mi alrededor pinta como que aquí no es. Esperar en Dios no es quedarte en los brazos cruzados, es seguir sembrando. Y decir, Señor, confío en ti más que en mis circunstancias. Quiero confiar en ti y creer en ti más de lo que yo pueda ver. Si permites que la paciencia haga su obra, no solo recibirás lo que esperas, serás quien Dios quiere que tú seas. Más fuertes en paciencia. Así que entrégale esa espera. Esa oración no contestada, ese proceso que tanto te duele. No salgas de este lugar sin rendírselo al Señor completamente. Decir, Señor, sé que es difícil esperar en ti, pero también sé que ahí es donde mi fe se fortalece y mi vida se transforma. ¿Por qué no le cantas al Señor? Le dices, haz este canto, es un canto muy conocido. Y haz este canto como una oración. Y si no te sabes la letra, léela. La puedes leer. Y di, Señor, esperar en ti, qué difícil. Y aunque todo mi mente, todo lo que yo puedo ver, me dice que no. Pero Señor, yo quiero tener ese corazón que está confiado plenamente en ti. Y aunque venga la tormenta, aunque venga todo a mi alrededor, Señor, yo voy a confiar en ti. Fortalece mi fe, porque yo sé que la fe me fortalece. La fe me purifica y esa paciencia me lleva a tener una esperanza en el Señor.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.